11 de la mañana. Conéctate en Radio Capital Musical con Ciclo Vital, programa institucional de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ibal S.A.E.S.P. En Ciclo Vital, tu aporte hace la diferencia. Desde este momento te invitamos a conectarte con Ciclo Vital, programa institucional de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ibal S.A.E.S.P. En los próximos 60 minutos, Ciclo Vital te informa sobre los avances de la gestión en el Ibal. En Ciclo Vital, tu aporte hace la diferencia. Bienvenidos.
Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Ciclo Vital, el programa radial institucional de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, el espacio en donde podrán conocer de primera mano la verdad de lo que sucede alrededor de la empresa de servicios públicos de los ibaguereños 100% pública.
En este espacio los invitamos a pensar que cada uno de nosotros hace parte de este ciclo vital que asegurará la subsistencia de las especies en la Tierra. Antes de empezar nuestro programa de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al día con las noticias de la empresa. En Facebook nos pueden encontrar como Ibal S.A.S.P. Oficial, en Instagram Ibal S.A.S.P. y en Twitter @ Ibal Social.
Bueno, hoy estaremos con ustedes, quien les habló Mauricio Betancourt, Natalia Ortegón y quien les habla Zaira Tatiana Orjuela. Recuerden que este es un espacio pensado para que puedan conocer un poquito sobre la gestión que se desarrolla en la empresa. Natalia, empecemos.
Así es, Zaira. Saludamos igualmente a nuestro invitado de hoy, a Henry Ortiz, quien es operario de la planta de tratamiento de aguas residuales del Tejar. Henry, bienvenido.
Muy buenos días a todos los oyentes de Ciclo Vital y de Radio Capital Musical.
Bueno, Henry, bienvenido.
Muchas gracias, me siento bien acompañado por todas estas hermosas mujeres.
Claro que sí, además estaremos hablando
sobre un tema interesante. Mauricio.
Todos dicen eso, Henry, cuando viene. Solo flores para las mujeres.
No, y gran amigo Mauricio, acabo de decir. No,
claro. También te echaron flores.
Claro que sí. Henry, bienvenido, qué chévere que estés acá.
Gracias.
Bueno, con él estaremos hablando más adelante sobre cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales y esas recomendaciones que nos puede dar Henry, ya que día a día vive ese proceso que se desarrolla en cada una de las plantas. Entonces vamos a tener también recomendaciones para la ciudadanía con esa disposición adecuada de los residuos sólidos, tanto en la casa como en las calles de la ciudad de Ibagué. Henry, bienvenido, y contigo pues estaremos hablando más adelante.
Muchas gracias, Natalia.
En nuestra emisión del día de hoy les informaremos sobre los siguientes temas.
Titulares en Ciclo Vital.
Balance muy positivo se tuvo el día de la visita de la superintendente al Ibal. Henry Ortiz Olaya, operario de la planta de tratamiento de aguas residuales del Tejar, invitado especial en nuestra sección Historia Vital. Se socializó el plan de manejo de tránsito de las obras de construcción de los colectores Quintas 1 y 2 y el mejoramiento del colector Ferrocarril.
El Ibal aclara a la opinión pública sobre la autorización para pignorar la renta de la empresa como garantía del crédito para financiar la construcción del proyecto Acueducto Complementario para la ciudad de Ibagué. Desde el Ibal te daremos a conocer tips vitales de ahorro de agua y energía y disposición adecuada a los residuos sólidos, así como información verdadera del Acueducto Complementario.
Vecina, usted que todo lo sabe, venga, le pregunto, ¿qué es PIC? ¿Eso de lo que todos hablan?
Claro, vecina, es el manejo integral a la cuenca del río Conveima. Es una estrategia para cuidar el agua de Ibagué y trabajar con las comunidades del Cañón del Conveima, para cuidar y proteger el medio ambiente.
¡Ah! Bueno, para ellos.
No solo para ellos. Cuidar el Cañón del Conveima es cuidar el agüita de todos.
Proyecto Integral Cuenca Conveima PIC. Alcaldía Ibal y Cortolima. Conservando, marcamos la diferencia.
Vamos de paseo. Quiero conectarme con la naturaleza. Respirar aire puro y comer delicioso.
¿Pero dónde?
Al Cañón del Conveima. Allí el PIC está trabajando para lograr un ecoturismo responsable, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y preservar el ambiente.
¿PIC?
Sí, Proyecto Integral Cuenca Conveima. La intervención para mejorar.
¡Perfecto! ¡Vamos al cañón!
Proyecto Integral Cuenca Conveima PIC. Alcaldía Ibal y Cortolima. Conservando, marcamos la diferencia.
La verdad. Noticias del Ibai.
Bueno, iniciamos nuestro programa de hoy, las noticias del IVAL, con una noticia súper positiva para la ciudad y para la empresa ibaicareña de Acueducto de Alcantarillado, teniendo en cuenta que el pasado 19 de julio, la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, visitó las instalaciones del IVAL con el objetivo de conocer pues el avance de los indicadores, así como la gestión que se está desarrollando al interior de la empresa, ¿no, Mauricio?
Así es, yo pude estar ahí y pude evidenciar que la superintendencia estuvo en nuestra empresa, estuvo con su equipo de trabajo, la atendieron todos los directivos de la empresa, igual que la gerente encargada, y también el alcalde estuvo en esa reunión. Pues también ella pudo evidenciar todos los procesos que se llevan en la planta de tratamiento de agua y en nuestra empresa. Creo que se lleva una gran impresión de los procesos que llevamos y de lo que se ha construido en estos 3 años largos.
Claro que sí, muy positivo ese balance, y pues que sea ella precisamente la que nos cuente cómo le fue en esa visita, cuál era el objetivo que tenía, porque además no estaba solamente en la ciudad de Ibagué, sino que hizo un recorrido por el departamento del Tolima, y cómo le fue en la ciudad de Ibagué y en el Ibal. Escuchemos entonces a la superintendente Natasha Avendaño.
Esta mañana estuvimos en el IVAL, el alcalde nos acompañó una buena parte de la mañana como en toda la presentación del balance de la gestión de la compañía, todos los resultados y avances que se han logrado, en particular en los últimos años, la mejora en la infraestructura, la mejora en la gestión, la tecnificación de los procesos de medición y de seguimiento de toda la operación de la compañía, lo cual es muy importante no solamente para avanzar en la mejor medición y la mejor verificación del estado de los activos de la compañía, sino también de los indicadores de calidad y continuidad del servicio que reciben los ibaereños. Ahora en la tarde estuvimos revisando también en un diagnóstico que hemos hecho desde la superintendencia en materia de los acueductos comunitarios. Esa es una preocupación particular, no solamente de la superintendencia, sino también del alcalde como responsable de la prestación de servicios públicos en el municipio, y estamos entonces avanzando en una hoja de ruta de cómo podemos emprender acciones conjuntas para mejorar la calidad de la prestación del servicio que hoy en día es prestada por esos acueductos comunitarios y que obviamente en varios casos carece de condiciones óptimas, no solamente de continuidad sino de calidad. Vemos que ha sido muy útil todo el ejercicio que ha emprendido la alcaldía con el IVAL para brindar mayor información, las capacitaciones permanentes, el diplomado a todos esos acueductos rurales y comunitarios, porque eso nos ratifica el compromiso, no solamente de la alcaldía y de la empresa de acueducto del municipio con la calidad de la prestación del servicio de acueducto alcantarillado, sino también el interés de los líderes de esas comunidades en poder tener las mejores prácticas y poderlas implementar a pesar de que sean acueductos pequeños. Entonces, celebramos esa iniciativa. De hecho, le ofrecimos al IVAL que en una próxima edición de esas capacitaciones nos vinculara como superintendencia para nosotros poder también ayudar, porque pues ese es un poco la visión y el objetivo de la superintendencia también en los pequeños prestadores, que antes de empezar con acciones que sean más punitivas, pues poder hacer también ese proceso de acompañamiento. Entonces nos parece muy útil, nos parece que podemos ser un actor que de una manera positiva se sume a ese proceso de capacitación y de mejorar las capacidades técnicas y operativas de los acueductos rurales y comunitarios. Esta mañana estuvimos en el IVAL,
intendente, como nos dijo Zaira Natasha Avendaño, quien se llevó pues una buena impresión de la empresa ibagueña de acueducto alcantarillado, no solamente de sus indicadores, de su gestión, sino de la planta como tal. Pues está, ella hizo también un recorrido de todo el proceso que se hace para potabilizar el agua y entregársela a los ibaguereños. Y pues lo importante también fue que esta visita pues estuvo dirigida también por nuestro alcalde, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estuvo pues presentó también orgulloso los avances que se están presentando en la empresa ibaguereña de acueducto alcantarillado.
Sí, señora, muy positiva la visita, y sobre todo que la superintendente no viene sola, viene por sus asesores, viene por las personas encargadas precisamente de los pequeños acueductos. Por lo tanto, se dio una visión global de lo que era la prestación del servicio de acueducto alcantarillado a todo su equipo, y salió muy satisfecha por lo que escuchamos en sus palabras y como la vimos quienes tuvimos la oportunidad de acompañar esta visita.
Así es. Siguiendo pues con nuestras noticias, en el Auditorio de Corto Lima se socializó el plan de manejo de tránsito de las obras de construcción de los colectores Quintas 1 y Quintas 2 y el mejoramiento del colector Ferrocarril, que estará trazado desde el sector de la Fiscalía por toda la avenida Mirolindo hasta la glorieta de este mismo sector, tomando la Pedro Tafur hasta antes del inicio de la variante del aeropuerto.
Durante la socialización se escucharon atentamente las recomendaciones de las personas del sector, de los empresarios, y se hizo la exposición por parte de los constructores Corto Lima y El Ibal de lo que significaba esta obra para el saneamiento hídrico del río Conveima.
Se recuerda que la inversión en esta obra será de 7 mil millones aproximadamente de pesos, con un tiempo de ejecución de 8 meses para un total de 6.480 habitantes beneficiados. Y obviamente el más beneficiado será el río Conveima, ¿no? Porque recordemos que estos colectores son obras que se hacen para hacer un saneamiento hídrico. En esta ocasión es para nuestra principal fuente de captación, que es el río Conveima.
Así es, Aire. Igual, como se había anunciado anteriormente en nuestra página web y en nuestras diferentes redes sociales, este lunes iniciaron todos los trabajos de topografía. Entonces, después de eso se va a empezar ya pues con los trabajos de obra. Son tramos que van a estar ubicados cada 10 metros y se va a generar un poco de traumatismo en el tráfico durante esos 8 meses en la avenida Mirolindo, por lo que se le recomienda a todos los usuarios o a todas las personas que utilizan esa ruta para llegar a sus lugares de trabajo, que tomen otras opciones, porque la verdad sí se va a generar un poco de traumatismo, pero pues es por el bien de la ciudad y, como decías tú, por el saneamiento básico del río Conveima.
Sí, señora, va a ser muy importante. Y obviamente digamos que es una de las prioridades que se ha tenido en esta administración, no solamente apostarle al agua potable, sino también hacer un adecuado manejo, que es de lo que vamos a hablar precisamente con Henry más adelante, de esas aguas residuales, esas aguas que se generan por parte de los usuarios y que van a ir directa, que generalmente van directamente de las fuentes hídricas. La idea es bajarle esa carga contaminante y llevarlas y trasladarlas a través de esos colectores, que es lo que se va a construir, ¿no? Un colector, que es Quintas 1 y Quintas 2, y además un mejoramiento de lo que es el colector de Ferrocarril. Por lo tanto, la inversión va a ser muy positiva para la ciudad de Ibagué, así que tengamos paciencia y quienes nos trasladamos hacia ese lugar tengamos obviamente alternativas y sobre todo llenarse de mucha convicción a nivel de querer la ciudad, de querer lo mejor para ella, para poder resistir estos trancones que sí se van a dar, pero que de todas maneras la movilidad y ese plan de movilidad también se está generando y socializando con las diferentes personas que trabajan ahí y las personas que obviamente residen por el lugar.
Así es.
Lucho, ¿ya hiciste la tarea?
¿Cuál tarea?
La de español. Tenemos que hacer un par de rimas.
Ah, sí, claro, escuche. En el cañón del Conveima cuidamos el medio ambiente. Sin embargo, algunas veces nuestra tierra se resiente. Para ayudarnos con esto, un proyecto ha comenzado. Su nombre es Speed y confieso, estoy muy entusiasmado.
Proyecto Integral Cuenca Conveima PIC, Alcaldía y Vale Corto Lima. Conservando, marcamos la diferencia.
Ibal, agua con todo el corazón.
Entre la alcaldía de Ibagué, Corto Lima y El Ibal se trabaja para recuperar la cuenca del Conveima, que abastece el agua del 60% de la población tolimense. Consolidamos su protección con el proyecto integral Cuenca Conveima PIC. Gracias a tu aporte seguiremos trabajando para mejorar. Agua con todo el corazón.
Ibal en línea.
Vamos ahora con nuestro call center para conocer los reportes que se presentan respecto al suministro de agua en la ciudad de Ibagué. Marcamos el 116 y nos contesta Betty. Betty, buenos días. ¿Qué reporte tenemos el día de hoy para la ciudad?
Buenos días, oyentes. De las 6 de la mañana a la hora se presenta un daño en red en Monte Carlo, frente a San Sebastián, se produce el cierre, afecta al sector y Monte Carlo. A la 9:34 se produce el cierre, la válvula. En el momento no tenemos más daños, no tenemos llamadas sin servicio, reporte de alcantarillado, ya se pasan directamente a la oficina de Rescate Normalista.
Listo, Betty, muchísimas gracias por el reporte del día de hoy.
Bueno, señores, gracias, buen día.
Ahora igual recordémosle a los usuarios a dónde pueden llamar para hacer un reporte de agua o bueno, de alguna situación que se esté presentando.
Así es, nada, a todos los usuarios les recordamos que a través de las líneas que nosotros tenemos dispuestas, como la es el 116 o el 275-6000, pueden comunicarse y poner todos sus peticiones, sus quejas, sus reclamos a estas líneas y reportar los daños. También los fines de semana y los festivos pueden llamar a la planta. En la planta 1 les contestará un operario y puede ser a este número 261-7824. El horario es de 24 horas todo el fin de semana.
Bueno, luego de estas importantes noticias seguimos con una pausa musical. Disfruten de esta melodía que nos invita a pensar siempre en positivo sobre nuestro aporte individual. Los invitamos a no cambiar y de emisora y seguir conectados con Ciclo Vital.
Canela, canela,
Continuamos en Ciclo Vital, el programa institucional de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros.
Claro que sí, que sigan conectados con nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ibal SASP Oficial, en Instagram como Ibal SASP y en Twitter como @IbalSocial, y estar atento a las gestiones que se realizan dentro de la empresa ibaguereña.
Zaira, también es importante recordarle a nuestros usuarios y oyentes nuestro portal web, que es www.ibal.gob.co, para que estén al tanto también pues de esas noticias que suceden alrededor de la empresa, pero también todos los servicios que se ofrecen en ella, y pueden encontrar la documentación y el paso a paso de todo lo que deben hacer en el caso de solicitar un nuevo servicio.
Conozcamos nuestra historia vital de hoy.
Bueno, es el momento de nuestro invitado de la semana en nuestra sección Historia Vital. Este espacio está creado para que los funcionarios de la empresa hablen sobre los avances, sobre sus cargos, de cómo se desenvuelven diariamente en sus labores, y nos cuenten un poco más sobre los procesos que lleva a cabo cada uno en su trabajo. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial. ¿De quién se trata, Zaira?
Pues Mauricio y oyentes, hoy, como les dijimos al principio, ya les dimos la primicia, está con nosotros Henry Ortiz Olaya. Él es operario de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Tejal. Son las conocidas como las PETAR. Henry, hablemos sobre qué es una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuál es ese proceso que se desarrolla allí?
Bueno, vamos a iniciar, pero me tomo la disculpa de ustedes, primeramente por este medio enviar un saludo fraternal y de mucha condolencia a la familia de nuestro compañero Cristian. Uh-huh. Para empezar, nosotros sabemos que El Ibal tiene una sección de saneamiento básico, que es el que nos capta y nos conduce el agua hacia las PETAR. Allí, al llegar allí las aguas residuales, se le hace un tratamiento. Ejemplo, en la PETAR El Tejar se le hace tratamiento preliminar, primario y secundario. Tenemos las PETAR de Américas y Confenalco, que se hace un tratamiento preliminar y primario. Uh-huh. Este sistema, este tratamiento en la planta del Tejar preliminar y en las otras dos, consiste en hacer una separación de residuos gruesos, basuras, en el caso del Tejar, bastante material petro que nos entra por las fuentes hídricas que hay cercanas, como la quebrada La Cartagena, el Tejar.
¿Un ejemplo de material petro que puede ser?
Gravilla, arena. Ajá. En gravilla, arena gruesa, arena delgada, arena de pañete que llaman. Uh-huh. En las PETAR América y Confenalco, ese material no llega, ya que allí se receta el agua de las viviendas cercanas. Entonces no hay mucha conducción, ya que son, en el Tejar se tratan 110 litros por segundo, en Américas y Confenalco se tratan 14, 15 litros por segundo.
La de Entonces, Tejar, es la más grande que tenemos en este momento.
Es la más grande.
¿Y allá llegan todas las aguas de dónde?
En el Tejar llegan las aguas de parte del centro, uh-huh, y todos los barrios del sur de la ciudad, comuna 10, 12, 11, 12 y 13. Esas aguas que llegan allí comprende más o menos el agua que usan 85 mil a 90 mil habitantes, uh-huh, de estos sectores. La planta está situada en la parte suroccidental de la ciudad. Esto está situada a una altura de 1150 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Se construyó con el objetivo de minimizar la contaminación de nuestro principal río, que es el río Conveima, como usted hablaba inicialmente, uh-huh, de las obras que se van a realizar también.
Que allá ese colector va a recoger otras aguas, otros niveles, ¿no?
Otro nivel, las partes bajas, ya, uh-huh, llegan a otro sector. Hablaba del tratamiento, estábamos en el sistema preliminar hablando de la separación de basuras, de material pétreo, se hace separación de grasas, uh-huh, en las trampas de grasas. El sistema preliminar comprende rejillas de sólidos gruesos, tornillos sin fin, rejilla de finos. Hay dos rejillas más que se hicieron artesanalmente en el sistema, en el canal de transición. Uh-huh. Tenemos los desarenadores y las trampas de grasas. Y hay una cámara de salida que se llama cámara de carga tipo A, uh-huh, uh-huh. Es donde ya ahí termina el sistema preliminar. Cuando llega allí el agua, ya sale con un con una remoción de del 25%, que es hasta el momento lo que les he dicho, basura, material uh-huh. pétreo y grasas. De ahí reparte para el sistema de reactores. Allí llega por medio de unas cámaras de 90 y estas cámaras de 90
Crescito, ya me perdí.
Alimenta,
ya me perdí.
Alimenta, nada que hacer. Alimenta las cámaras de 60. No, eso son cámaras de captación, ¿no?
Y son las. Pero son que cámaras de captación. Lo que pasa es que nos están escuchando, ¿no? Nos están escuchando. Entonces, expliquémosle más o menos. Lo que nos estás explicando es que cuando ingresas a las aguas residuales, o sea, todo lo que llega de las casas, ajá, cuando tú bajas el agua, cuando tú lavas la loza, todo eso que llega por el alcantarillado, llega a la planta, ¿cierto?
A la planta.
Y hay un momento donde se hace una cosa preliminar, entonces saca uno todos los sólidos.
Eso.
Entonces, es lo que dices, las arenas y eso. ¿Qué ha encontrado, por ejemplo, ahí de raro? Que se haya parado ahí, pues, y que no siga para allá.
Pues,
o sea, en el sistema alcantarillado que ha encontrado que llegue allá a la planta.
No, más que todo animales muertos, ¿no? Perros,
muertos.
Nos arrojan animales muertos, perros. Inclusive alguna vez nos enviaron un San Bernardo.
No, que, una tubería.
Pues la tubería es que la tubería es de 36 pulgadas, entonces tiene bastante amplitud y nos alcanzó a llegar hasta las rejillas.
Claro. Y en cuanto llega, tú miras para arrastrar un animal, debe tener también mucha agua, ¿no? ¿Cuánto llega?
Pues son 110 litros por segundo. De pronto, como fue que en esos días llovió, entonces la corrientidad lo arrastró bastante hasta allá.
Ah, sí, porque a veces son mixtas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, con agua, lluvia y agua residual.
Sí.
Bueno, entonces ya, llegamos ahí, trabajan todo lo sólido, luego las grasas, también
Las grasas, esas, todo ese tratamiento preliminar se hace, es la parte operativa, ¿no? La parte que hacemos nosotros.
Sí.
Separación de grasas, evacuación de basuras, todo eso es manual. La grasa la evacuamos con unas nasas y la depositamos a unas canecas, tanto la grasa como los residuos, se depositan unas canecas con las bolsas rojas de residuos peligrosos, y todas las basuras y residuos que nos salen de la planta, tanto la que sacamos nosotros como la que sale del laboratorio, lo retira la empresa de proyectos ambientales, que es la que hace la
recepción. Y además que está autorizada, ¿no? A nivel nacional
está autorizada
para el manejo de esos residuos
son
peligrosos.
Son empresas certificadas,
ajá,
para eso.
Henry, dentro de eso, cuando hablaba de ese primer momento de las grasas, ¿es normal que llegue tanta grasa, tanto nivel de grasa a esas aguas residuales?
Sí, es normal, ya que, vuelvo y repito, se recetan las aguas domésticas, ¿no?
Uh-huh.
Son aguas residuales domésticas, entonces, por consiguiente, pues usted en la casa lava la locita, lava la olla, ¿ves? Entonces se va combinando con las aguas y llegan a esas grasas.
Uh-huh.
Pues además que hay partes donde
talleres
o fábricas grandes de comestibles que uh-huh. depositan la grasa es en las alcantarillas.
No debería ser así, ¿no?
Que no debe ser así. O sea, tanto las grasas en la casa, bueno, eso hablaremos ya culminando como unos tips de cultura ciudadana para lo mismo.
Bueno, entonces sí, vamos, llega a la cámara. En la cámara son unos cuartos grandes donde está el agua.
No, esos son una especie de módulos que hay donde está compuesto por unas cajas.
Listo.
Unas cajas, está compuesto por unas tuberías, en el caso del tejar, por unas tuberías de 8 pulgadas.
Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué proceso pasa ahí?
¿Qué pasa con el agua?
Proceso reactivo de una bacteria.
Ahí llega el agua y la reparte hacia el reactor.
Sí.
Son dos reactores, A y B. Uh-huh. Y esos reactores tienen una.
¿Qué es un reactor?
Es un tanque extenso, en el caso del tejar, donde se encuentran las bacterias anaerobias. En el caso del tejar es.
O sea, es una caja gigante.
Donde llega el agua y hay unas bacterias.
Más o menos de 15 por 30 de largo cada reactor. Y tiene una profundidad de 4,80.
Uh-huh. ¿Y qué proceso le pasa ahí al agua? ¿Qué proceso le pasa ahí al agua?
No, son tanques porque eso es sellado. Por uh-huh. eso, o sea, allí las bacterias funcionan sin oxígeno. Por eso el tratamiento anaerobio.
Sí. Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí en ese proceso? ¿Qué pasa
al llegar el agua allí, entonces entra por las cámaras de 60. Hay unas mangueras de 2 pulgadas de alta densidad que son las que conducen el agua residual hacia el fondo de los mismos.
¿Pero
para que allí las bacterias empiezan la digestión de la materia orgánica?
Eso. Se va purificando el agua entonces.
Entonces ella empieza la alimentación, a comerse todo el excremento, toda la suciedad que lleva el agua residual, y eso es de flujo ascendente. Entonces, de la mitad hacia abajo de esos 4,80 está la zona de lodos bacterianos. Allí se encuentran las bacterias haciendo la digestión de la materia orgánica. De la mitad hacia arriba empieza a verter ya el agua tratada por las mismas.
Ajá.
Pues en ese momento el agua no tiene oxígeno. Entonces vierte hacia los costados de cada reactor y de allí es conducido hacia la laguna de
pulimiento. A la laguna.
Es otro sistema ya aerobio. O sea, ya en la laguna de pulimiento es una laguna que tiene 1,70 de profundidad y una capacidad de 13.500 metros cúbicos de agua.
O sea, que el agua ahí sí en la laguna coge oxígeno.
Coge oxígeno y se pule. O sea, ahí se ya limpia. coge vida. Antes de arrojarla al río, o sea, sí. Ya ahí hace el tratamiento, el agua entra y hace un recorrido en forma de zigzag en ese recorrido.
Bueno, ¿y por qué es abierto al aire libre? O sea, ¿qué función tiene la laguna? Al pasar ahí hasta que se desemboca esa agua, ¿qué función tiene?
Porque ella debe tener oxígeno, ella debe tener vida, entonces el medio ambiente que da en ese momento le da vida total.
El sol ayuda muchísimo a ese proceso, ¿no?
Entonces,
contrario a la cámara, que
sí,
la cámara
vamos a poner un ejemplo. En el sistema preliminar yo le decía que tiene una remoción del 25%. Ahí el agua se le saca lo que le dije, y de ahí en los reactores, después de tratamiento de los reactores, sale con un 80% de remoción hacia la laguna. En la laguna, en ese tratamiento que se le hace de oxigenación y pulimento, por eso se llama laguna de pulimento y oxigenación, ahí coge otro 5% de tratamiento. O sea, y ya al salir, ya sale con un 85-90% de remoción. Nos ha llegado a dar una remoción hasta el 92%. Bueno, o sea, es un porcentaje altísimo.
¿Por qué dices tú que van zigzag? ¿Eso tiene alguna explicación?
Sí, claro, debe durar 24 horas en el recorrido para que el agua haga su oxigenación correcta y haga el pulimento de la misma.
24 horas solo en ese proceso.
En ese proceso, o sea, el total de remoción en la planta es de 31 horas 7 minutos 30 segundos.
Que cuánto se demoraba todo ese proceso. Eso. Que tú no lo explicas en 5 minutos, pero ¿cuánto es el proceso allá?
De 31 horas 7 minutos 30 segundos. Los 30 segundos es cuando empieza los desarenadores. Desde que el momento que entra en la compuerta de volar de volante los desarenadores hasta el vertedero sutro en 30 segundos. En las trampas de grasa son 7 minutos, porque ahí también de flujo ascendente, es que el agua filtra abajo y empieza a verter para
poder separar. O sea, donde más se demora es en las lagunas.
Porque en los reactores son 7 horas, y bueno, en la laguna 24 hasta 24. Salir al río, cuando ya la arrojamos al río, ya la vertimos al río, ya sale con una remoción.
90%. Henry, una pregunta, ¿cuántas plantas maneja Libal y si todas son de ese mismo funcionamiento como usted nos acabó de explicar, la del tejar?
Son tres plantas las que le comentaba: Tejar, América y Confenalco. Américas y Confenalco no tienen sistema secundario, que es la laguna de pulimento.
Sí.
Tienen sistema primario y secundario.
¿Y se vierte entonces el agua sin ese proceso? Al río, ¿sí?
Sí, se vierte.
¿Con más carga de contaminación?
No, mire que tienen que cumplir el raso, o sea, también sale con un 80, 82, 85%. Sí. Lo que sucede es que no sale totalmente oxigenada como sale del tejar.
Ah, o sea, ya no están las bacterias que están en el tejar.
El sistema aerobio
no está.
No está.
¿Qué es lo más difícil que se le quita el agua? Digamos, las grasas, los jabones. ¿Qué es lo más difícil para que el descontaminar el agua?
Lo más difícil es lo que hacen las bacterias anaerobias, que son las que hacen la digestión de la materia orgánica. Ahí es donde prácticamente ellas están dando el mayor porcentaje de vida al agua, que es el 55%. Tenemos 25% en preliminar, repito, y 55% en reactores. Y el otro 5%.
Hablábamos ahora de que usted nos va a dar unos tips que me parece que es muy importante para que la gente sepa qué se debe hacer, qué no se debe hacer, o sea, consejos prácticos. En este caso, digamos lo de los aceites que estábamos hablando. Si yo en mi casa frito papas y hago lo que sea con el aceite y ya veo que está viejito, ¿yo qué debo hacer con ese aceite?
Pues no arrojarlo a los sifones.
¿Pero qué hago?
Para no arrojarlo, entonces usted lo deja enfriar. Después de que está frío, lo deposita en una bolsa plástica o en una...
Bien sellada.
Si bien selladita la bolsa, que no va, o en una botella de plástico.
Y se vierte en la basura normal.
En la basura, ya que no debería haber un
recolector.
Un recolector especial para los residuos, claro. Pero no lo hay, entonces hay que arrojarlo a la basura.
A la basura.
Pero es preferible.
Es más sano eso que botarlo al
sifón, no, porque eso va formando unos trombos.
Sí.
Al formar los trombos con el agua fría, eso va pelmazando en las tuberías y las va sellando. Entonces, ¿qué sucede? Al sellarlas, hay gente que llama al Ival y dice, no, es que se me está volviendo las aguas negras, que el Ival, no es directo el Ival, es responsabilidad de cada uno, las tuberías, la red matriz del Ival de alcantarillado van a una profundidad suficiente para que el agua descuelgue después de salir de las viviendas.
Los papeles de baño, los papeles que utilizamos y botamos en la caneca, si se botan al inodoro, ¿tienen algún tipo de riesgo de dañar la red o de contaminar mucho más el agua?
Sí, claro, eso no se debe hacer, arrojarle el papel higiénico.
Bueno, iba a hacer un par de ahí. Ahorita en nuestra sección de tips vitales, la idea es que Henry, como vive el día a día... En la planta de tratamiento, por eso es nuestro invitado especial, porque no es una persona que está externa a ese proceso, sino que él por turnos de 8 horas, ¿sí?
6 horas,
está ahí, viviendo el día a día de lo que pasa. Y pues, ¿qué más que él que nos indique pues esos tips vitales para que podamos trabajar sobre ese tema? Entonces, pues, para que no nos adelantemos con el tema de tips vitales. Ya como última pregunta, Henry, ¿en qué momento? O sea, tú nos dices que ya las aguas son vertidas al río Conveima en un 90% más o menos. Entonces, este tratamiento dura cerca de 31 horas, pero ¿hay algún momento en el que se genera más tráfico de aguas residuales?
Sí, lógico. Ejemplo, en las horas de la mañana, en las horas pico que llamamos. Eso aplica hasta
a las 6 de la mañana, sí. Y cuando Mauricio está haciendo el desayuno.
Eso. Ya que de 5 a 7 de la mañana se levantan los muchachos para ir a estudiar, se bañan, hacen sus necesidades. La gente está preparando ya, hay algunos que dejan almuerzo adelantado. Entonces, en ese momento hay bastante flujo de agua residual. Aumenta. Y en las horas del mediodía
es cuando más.
Ya en las horas de la noche empieza a disminuir el flujo, después de las 8 de la noche más.
Listo, okay. Entonces,
¿y cuántas personas hacen parte allá? ¿Cuántas personas trabajan allá en la planta?
Bueno, buena pregunta, Zaira. Nosotros estamos en este momento trabajando 20 operarios, de los cuales estamos certificados 16 por el SENA en vertimiento de líquidos nivel 2. Todos estamos certificados debidamente, vuelvo y repito, para manejar cualquier planta de agua residual en el país, ya que fuimos los primeros certificados por el SENA a nivel nacional.
Súper chévere.
Todo el personal que tenemos en las plantas es un personal bastante idóneo. Todos conocemos muy bien el tema y pues se hace lo mejor para que la empresa cumpla con el medio ambiente, ¿no?
Digamos, en el caso del Tejar, tú nos decías que tienen unos turnos en el caso del Tejar. ¿Cuándo es el turno? ¿Cuántos operarios hay?
En este momento estamos trabajando 3 por turno. 3 en el turno de la mañana de 6 a 12 del día. Pues estos son turnos... se llaman cortos por la contaminación, sí, que hay, claro. Y que nosotros trabajamos de domingo a domingo, todos los días del año.
O sea, todo el día la planta está funcionando. Pues,
las 24 horas. Porque nosotros tenemos en la noche, en el día, en la tarde también tenemos 3 operarios de 12 a 6 y el compañero que llega en la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Como nosotros estamos certificados por Icontec, supongo, y es así porque puede evidenciarlo, que manejan todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces ustedes deben tener unas máscaras especiales, unos guantes, unos trajes para poder estar manejando y manipulando estas aguas, ¿no?
Así, claro, nosotros tenemos los elementos de protección personal, los EPP, los cuales constan de mameluco, plástico, enterizo, de botas hasta la pechera, guantes de plástico largo y corto, y tenemos nuestras caretas de gases y vapores. Además, tenemos una full face para en caso tal de que haya demasiada cámara, demasiado contaminante, entonces nos las ubicamos.
Ah, listo, bueno, información entonces muy importante. Henry, más adelante pues estaremos hablando contigo sobre esos tips para que la gente tenga en cuenta tanto en sus hogares como en las calles de la ciudad de Ibagué, y entonces seguimos más adelante contigo.
Listo, me gusta ese tema.
Amigos del Cañón del Conveima, ¿sí saben que el proyecto PIC ya casi cumple un año? Durante su gestión ya se entregó el 100% de los insumos para la construcción de biofábricas. Se realizó el mantenimiento de huertas en 17 veredas. En 15 hectáreas se implementaron sistemas agroforestales y se inició la construcción de 27 pozos sépticos. El aporte fue de todos y en el 2019 seguiremos trabajando articuladamente.
En Ciclo Vital, nuestros tips vitales.
Bueno, Mauricio, como te decía ahorita en nuestro programa, hemos querido abrirle un espacio para que entre todos podamos dar a conocer esos tips vitales de ahorro y uso eficiente de agua, de energía y, en este caso, a disposición adecuada de los residuos sólidos.
Así es, así que seguimos con nuestro invitado que pues nos ha hecho una explicación muy amplia de cómo se trata el agua residual, y pues le dejo el micrófono para que nos dé esos tips y nos guíe, nos dé la luz.
Bueno. No, de acuerdo a la experiencia, porque de todas maneras digamos que generalmente lo leemos nosotros y de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿no?
Sí.
Como experiencia. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían esos consejos que podemos darle para un buen manejo y adecuado manejo de esos residuos sólidos tanto en la calle como en nuestros hogares?
Bueno, Natalia me preguntaba lo del papel higiénico en nuestros hogares. Resulta que hay gente que dice, no, yo he hecho el papel higiénico, pero eso se elige, se hace todo. Pero igual manera, dentro de las casas, como depositan otros residuos, entonces al llegar el papel a determinada parte de la tubería, se va aglomerando. Uh-huh. Se va aglomerando, va formando como bolitas,
como
y entonces
masas.
Eso obstruye las tuberías, así como la obstruye en la casa, obstruye también nuestro proceso dentro de las plantas, porque nosotros tenemos tuberías roteadas tipo drenaje de estadio, en la cual el agua tiene que verter ya tratada y van las basuras y nos los tapa, entonces nos colapsa el sistema. Uh-huh. Lo otro es que hablábamos de las basuras, ya hablamos del aceite, de los aceites y grasas en la casa. Ahora hablamos de las basuras. Resulta que la gente tiene muy poca cultura ciudadana. Nosotros vemos que en la calle alguien se va comiendo un paquetico de papas
y lo bota a la basura.
Y bota la bolsita,
la basura.
A la calle. Lo bota a la calle. Son cosas que uno dice, bueno, pesara, y así pesara. Hay maneras de depositarlo en caneca, ahora en las
así
calles.
Así debería ser.
En el bolsillo. En el bolso.
Sí, no, claro.
En el bolsito
eso.
También cabe.
En el bolsito, sí.
Llega.
O sea, yo hablo de que hay bastante caneca, pero si yo no veo una caneca cerca, no me pesa mucho para echármelo al bolsillo, al bolso en el caso de las mujeres. Y ya que estas basuras al llegar a las calles llueve, sobre la parte alta de la ciudad, son arrastradas por las corrientes, llevadas hacia los vertederos, hacia los sifones con que cuentan las calles de la ciudad.
Colapsa.
Y de ahí empieza a colapsar todo el sistema, empiezan las inundaciones, empieza a atrofiarse toda la tubería. Entonces eso es muy dañino, muy perjudicial. Uh-huh. En el caso de los moteles, desafortunadamente nosotros tenemos bastante en el sur de la ciudad. No hemos podido como con esa cultura, ya que allí en la planta nos llegan bastantes preservativos. La planta nos llegan bastantes preservativos, nos llegan pañales desechables.
Es el costo del amor.
Sí, nos llegan toallas higiénicas, nos llegan... No, esto es complicadísimo. Ahora resulta que como los supermercados de cadena, los pequeños, los conocidos, están vendiendo estos pañitos húmedos bastante económicos.
Baratísimo.
Entonces, Walmart está comprando pañitos húmedos y resulta que los pañitos no lo están arrojando a la basura, sino a las cañerías.
Y eso sí,
eso llega, nos está llegando bastante, y eso sí que nos atrofia la tubería, porque con la velocidad del agua, ellos abren y se quedan prendidos en las rejas.
Y obstruye.
Entonces,
y en cantidad
pues, la invitación
peor.
Es a eso, a que no arrojemos basura a las calles.
Bueno, y si tengo un animal muerto,
Entierre. Puede llamar a Interaseo y Interaseo lo recoge.
Exacto. Claro. Sí. No, o entiérrelo, pues, pues, lugar, pero no lo mande por la tubería de. Además, sí, que digamos que nosotros para todos tenemos un plan preventivo que es el plan PEPA, que con el objetivo de pues limpiar todos los sumideros, todas las alcantarillas, y hemos encontrado hasta colchones, ¿no?
Sí, maletines, no,
la gente es muy, no es consciente. Y después, cuando tenemos temporada de lluvias, entonces están diciendo que se les inundó la calle, la casa. Pero es por ese mismo tema de cultura ciudadana, porque si tú arrojas un papel, pero hay 100,000 personas arrojando el mismo papel, pues él.
Ahí está el complique.
Mire, mire, Natalia, y que hablando de esta situación, nosotros hacemos recorrido agua arriba, agua abajo, por vertientes. A mí me toca personalmente ir a recoger muestras mensualmente a vertientes. Resulta que uno se encuentra en estas quebraditas, en estos ríos, bastantes objetos grandes. Yo he encontrado sofás,
televisores, neveras.
Sí, televisores, neveras, en los ríos, en las quebradas. Sí. Esto es inaudito que la gente en estos momentos esté haciendo eso. Yo le decía alguna vez a unos estudiantes, porque allí a la planta nos visitan estudiantes de varias universidades, sí, y colegios, le hablaba yo de la cultura ciudadana y decía, no, pero es que donde yo iba nunca pasa nada. Desafortunadamente, las partes bajas de las ciudades donde hay los asentamientos, los estratos 0 y 1, que son, que por lo regular cuando hay temporada invernal son los que más sufren.
Así es, yo creo que la invitación es a esa, a la sensibilización, a la conciencia y a que cuidemos nuestros recursos.
Eso bueno, es. Henry, muchísimas gracias por tu participación, por darnos a conocer cómo es ese tratamiento en las plantas de aguas residuales, pero sobre todo esas recomendaciones de la disposición adecuada de los residuos sólidos.
No, muchas gracias a ustedes por esta invitación, a Zaira, a Mauricio, a Natalia. Estamos disponibles a la hora que ustedes deseen. Uh-huh. Esto es importante para que la ciudadanía conozca de todos estos temas, uh-huh, y más cuando se trata de nuestro medio ambiente.
Así Henry, es. Muchas gracias y por darnos el ejemplo de que un operario está súper recontraenterado y sabe muchísimo de la labor que está desarrollando. Muchísimas gracias por ese ejemplo que también das al interior de la empresa y pues, obviamente fortalece aún más nuestro sistema integrado de gestión.
Muchas gracias nuevamente y un saludo a todos los oyentes.
De los más pilos que tenemos en la empresa.
Sí.
Bueno, Mauricio, antes de nuestra pausa musical queremos darle a conocer a nuestros oyentes datos e información importante, pero sobre todo verdadera, de lo que deben saber sobre el acueducto complementario con fuente alterna al río Cocora.
Así es, uno de los pilares del plan de desarrollo de la actual administración es el agua. Por eso las obras y los esfuerzos administrativos de la alcaldía van enfocados a ofrecer este líquido vital de forma potable, más agua para Ibagué.
Solo en esta administración se están viendo las obras de ejecución del acueducto complementario después de 23 años de haberse planteado como una solución al problema de agua en Ibagué. Más agua para Ibagué.
Con estos importantes datos queremos informar de manera constante a los oyentes sobre el acueducto complementario, una mega obra que recibirán los ibaguereños gracias al trabajo mancomunado de la alcaldía de Ibagué y la empresa ibaguereña de acueducto alcantarillado Ibal.
Vamos a una pausa musical, pero les invitamos a que sigan conectados con nosotros en nuestro programa Ciclo Vital.
Bueno, continuamos aquí en Ciclo Vital para que ustedes se enteren de la gestión de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado. El Ibal precisamente quiere aclarar a la opinión pública sobre la autorización para pignorar la renta de la empresa como garantía del crédito para financiar la construcción del proyecto de ciudad que es acueducto complementario. La Junta Directiva del Ibal, a través del Acta 04 del 10 de octubre del año pasado, autorizó la gerencia para tramitar un endeudamiento de hasta 40 mil millones de pesos para financiar la construcción de este proyecto.
En cumplimiento de esta autorización, como decías tú, Zaira, la Gerencia General gestionó empréstitos ante diferentes entidades financieras, siempre garantizando la obligación con la pignoración de la renta de los servicios de acueducto y alcantarillado hasta por el 120% del monto de los empréstitos y durante el plazo de los mismos.
A mí me preguntaron una vez qué era pignorar, entonces yo pensé que era como empeñar, como de regalar, dar, bueno, no sé. Entonces nos tomamos la tarea de decir qué es pignorar. Entonces viene el latín pignora, que traduce la garantía, o sea, garantía. Entonces es una operación normal entre cualquier trámite de empréstito entre entidades bancarias, sin que esto signifique un aumento o un mayor endeudamiento.
Entonces, sí, la pignoración es cuando tú vas a abrir un crédito igual normal. Tú vas a abrir un crédito y te piden en pignoración o en garantía, algo, ¿no?
En este caso es.
En este caso es la renta. Exactamente. Es preciso anotar que todo proyecto de inversión, tanto para empresa pública como la empresa privada, requiere el apalancamiento financiero a través de la banca, la cual siempre exige garantías de respaldo con base en la actividad económica que desarrolla cada una de ellas.
Así es así como el Ibal, dada la estabilidad financiera que posee en este momento, ha contado siempre con las facilidades crediticias en tasas, plazos y montos de diferentes grupos bancarios como Davivienda, Grupo Aval, Banco Agrario. Apoyo que ha servido para hacer posible el desarrollo de macroproyectos de ciudad e innovación tecnológica que nos permite estar a la vanguardia de los desafíos económicos del mundo.
Bueno, creo que llegó la hora de finalizar, pero antes de esto, los invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en las redes sociales para que estén al tanto de todas las noticias que estamos generando. En Facebook nos pueden encontrar como Ibal SASP Oficial, en Instagram como Ibal SASP y en Twitter arroba Ibal Social. Y pues yo me despido, los dejo con Zaira, con Natalia.
Los vas a dejar acá.
Bueno, no olviden sobre la importancia que tiene el ahorro y uso eficiente del agua, así como arrojar los residuos en los lugares adecuados para evitar el taponamiento de nuestro sistema.
Bueno, como decía Mauricio, él ya se despidió, me despido. Yo
bueno, del chao.
Programa, Zaira se despide. Así Zaira. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos la audiencia que tuvimos en este día. A todos ustedes, gracias por conectarse y sintonizar nuestro programa del día de hoy. Nos escuchamos dentro de 8 días a través de Ciclo Vital, Radio Capital Musical. Que tengan un excelente día.
Con Ciclo Vital te informas y conoces de primera mano las noticias que suceden alrededor de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, Ibal S.A.E.S.P. Te esperamos dentro de 8 días, a través de este medio, a la misma hora, en tu espacio. Ciclo Vital.